Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Buenos días, qué bueno que siga con nosotros en esta frecuencia, como le anunciamos hace un momento en nuestro espacio de noticias. Bueno, en este espacio de Radio Universidad, hoy nos vamos a dedicar a escuchar, a platicar con don Cornelio García, que pues quiero presentarlo de muchas maneras. Él es músico, es grabador, es conductor de radio, de televisión, pero un gran sabio de las vivencias, de la vida, y que nos las cuenta de manera que nosotros también podamos sentir esa emoción por la vida y esa pasión por la vida. Don Cornelio García, bienvenido a esta cabina de Radio Universidad. Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, se le olvidó lo mero principal.
¿Qué me faltó?
El amor.
El amor a la vida.
Pues no, a las mujeres o a los hombres, es igual, hombre.
Muy bien, el amor.
No, es que ese es el núcleo de la existencia. El movimiento es la causa fundamental de la vida. Entonces le olvidó lo mero principal.
Pues con un gran amor a lo que usted decida, pero hoy estamos muy contentos nosotros también, con mucho amor de recibirlo aquí en la cabina para que nos platique. Pues bueno, primero, ¿qué anda haciendo acá por Autlán?
Mire, me invitó la Universidad de Guadalajara a echarme una charla sobre la importancia de la cultura en la educación. Uh-huh. A eso vine.
Claro, claro.
Por medio y las influencias y las amistades del presidente municipal de mi tierra natal, que es Tenamastlán. Yo lo conozco como el Meño, y es el presidente municipal. Y también vino la maestra Lili, que es como su brazo derecho en la cuestión cultural. Y aquí estuvo también el IU, el presidente de Tecolotlán, y el presidente de Juchitlán. Y pues es nuestra región. Yo aquí en Autlán me siento como en mi tierra.
Ándele, claro.
Aunque nací en Tenamastlán y es tierra fría, pero bajé 1,000 metros, o sea, 1 kilómetro, a un valle de lágrimas que es un rancho donde nació mi padre. Es un infierno. Cuando vas subiendo a Tenamastlán, te asomas a ver si se ve una casita del rancho, no se ve nada, nomás un hoyo negro. Es un infierno, un calorón, pero qué guamúchiles y qué pitayas.
Oiga, don Cornelio, pues bueno, usted tiene mucho que compartirnos y me gustaría que empezáramos, ya comenzamos con una canción que usted identificó al momento de que entramos al aire.
Es mi son favorito.
A ver, platíquenos, porque es usted músico también.
Bueno, malo, pero caro. El caso es que, mire, este son del Jabalín, lo compuso Nabor Rosales Araiza, nacido... En el volcán de Colima, más o menos en las faldas del volcán, y se llamaba Nabor Rosales Araiza. Este señor es el que ha compuesto más sones jaliscienses en la historia. No sabía escribir música y con el tiempo perdió la voz. Entonces entrevisté a sus hijos, a sus nietos, y me decían que ya que perdió la voz. Agarraba un loquito, que son esos banquitos para ordeñar vacas, y arrastraba su banquito, su violín y su vihuela. Y se iba debajo de un mezquite y se ponía a componer sones, y yo creo que con la técnica de la tablatura, que en vez de notas musicales van poniendo numeritos en los trastes de la guitarra, hacen unos dibujitos del traste de la guitarra y los rielillos que dividen cada nota. Y entonces le ponen el numerito del dedo que va en ese espacio, y así se llama tablatura. Desde la Edad Media se utiliza esa técnica. Ahora pues ya es con el pentagrama, clave de sol, y ya se escriben con bolitas y bolotas. Oiga, pues ahí tiene de que él habla de la... Andando yo trabajando por la hacienda de Jazmín, que por estar almorzando se me fue mi jabalín. Ese señor... vivía en la hacienda del Jazmín, ahí vivía y ahí se crió. Ahí tiembla mucho y se llama este pueblo, se llama... Bueno, el caso es que tiembla mucho, está cerca de Ciudad Guzmán y del barrio ese, los volcanes, pues. Y entonces este señor escribió muchísimos, muchísimos sones que después Vargas y Fuentes... ponían arreglos de Vargas y Fuentes, no eran los autores. El autor era Nabor Rosales Araiza, que murió en 1940. Y hay una placa alusiva en su casa de adobe donde nació, a su memoria. Un señor que yo admiro sin haberlo conocido, y bueno, dicen que pedía, le gustaban mucho las cubas, y que pedía su cuba con el violín. Y las hijas ya sabían, ándale, ya quiere su cuba mi papá.
Ya cuando lo veían, cuando agarraba el violín, era porque no, alguna...
Bueno, no, sí agarraba el violín, pero qué tal si era para ensayar un son que acababa de componer. No, ya cuando más bien oían el sonido del violín, tráiganme mi cuba.
Oiga, don Cornelio, pues usted tiene también, forma parte pues de un mariachi de cuerdas, ¿no?
Sí.
Platíquenos de su proyecto musical.
Mire, un mariachi de cuerdas es lo mismo que un mariachi tradicional, que consta en general de dos violines, vihuela, quinta de golpe y guitarrón. Es lo más sencillo, les llaman peyorativamente caneleros, mariachis caneleros en los pueblos, porque en los pueblos había caneleras... Y esas caneleras en general eran gorditas y morenas. Y hacían canela con piquete, alcohol de caña. Y entonces, allá en Tecolotlán había muchos sembradíos. Los sauzas son originarios de ahí, de Tecolotlán, don Zenobio Sauza. Entonces, la gente antes de ir a quimar los mezcales y todo eso del tequilana Weber, y se echaban sus tragos... y sus mezcales, y se emborrachaban a veces ahí con la canelera, y ya les tendía un costal, duérmete, al rato te vas a dormir a mi casa, no te preocupes. Y ya se quedaban borrachitos ahí al pie de la mesa de la canelera. Ya acababa, recogía sus cosas, y algún amigo llevaba al borrachito, y dormía con él, la canelera. En un pueblo que entrevisté una vez a un señor, digo, oiga, ¿por qué ya no hay caneleras? Dice, porque eran muy enamoradas, y entonces un presidente municipal prohibió que hubiera caneleras. Ahora vemos muchos caneleros. Les digo, oiga, ¿y cómo a qué hora sale?
Ay, muy caray. Bien. Bueno, yo cuando comencé dije, me quedo corta en la presentación que voy a hacer, porque además de ser un músico, también es grabador. tiene programas de radio, de televisión, y que esto le ha permitido recorrer muchos municipios al interior del estado de Jalisco.
125 municipios. Llevamos 27 años con el programa que se llama De Kiosco en Kiosco, que produce Mario Robles, el Guarro de cariño, y Jesús Castillo. Ha hecho cámara todo este tiempo, se acaba de jubilar como coordinador de televisión en Jalisco TV, y ahora pues hay muchos camarógrafos, muy buenos camarógrafos ahí en Jalisco TV.
Ya recorrió todos los municipios del estado.
125 municipios y algunas delegaciones, y ya empezamos a darle vuelta otra vez a los municipios. Porque un municipio cambia en un año, cambia en 4 años, cambia en 5 años. Me acuerdo de un pueblo que visitamos, Valle de Juárez, Jalisco. Y ya entrevisté al presidente, que no se me olvida, se parecía, usaba un copete como Elvis Presley y una camisa roja. Y me impresionó mucho ese señor, muy amable. Y ya en la entrevista que hicimos, nos sentamos junto a una presa ya bastante seca, Estaba muy seca y ya la métrica medía nomás como el 30 de 100, estaba muy seca. Y ya lo entrevisté, le digo, oye, ¿y qué pasa con la presa? Miren, nos ha llovido mal. Pero yo pienso que si llueve bien y se llena la presa, vamos a hacer un malecón aquí, lo vamos a llenar de palmeras. Y si viene otra vez, va a ver qué chulada. Mire, a los 5 años volvimos al pueblo y cumplió. Un presidente municipal que cumplió. Y oiga, cumplió con lo prometido. Mire nomás qué belleza de malecón, parece que estoy en La Habana. Vea, qué chulada de malecón y las palmeras, mire cómo han crecido. Pues ya, a sus órdenes, ¿no?
Cosa increíble.
Sí.
Y bueno, ya este municipio ya había venido aquí a Utlán.
Muchas veces. Yo tuve una novia cerca del panteón, no digo nombres, pero eran de mi rancho, de San Buenaventura, el rancho de mi padre, ahí. Ahí nos conocimos. La familia me quería mucho, yo estudiaba en la UNAM y tenía coche, un Ford 54. Pues. Entonces visitaba a mi novia. Y ya nos íbamos a dar la vuelta al jardín y eso, y pues claro que había que regresar como a las 9 de la noche a más tardar. Yo tenía como 22 años más o menos. Y de veras eran paisanos míos que llegaron del rancho y a vivir en Nautlán, eran comerciantes y les iba muy bien. Entonces vivían cerca del panteón, así me ubicaba yo. No. Dije, bueno, si algo me pasa, pues aquí me queda cerca. Y ya le digo, entonces, desde entonces yo vengo mucho a Utlán. Y siempre me ha gustado, también porque es el paso al mar, a Melaque. Y mi padre nos enseñó a ir a Manzanillo el 5 de mayo, porque veniendo del rancho todo le sorprende. Imagínense ver un buque gigante tirando cañonazos el 5 de mayo por la batalla de Puebla, pues para los niños era un gozo ver aquello, ¿verdad? Y claro, los peces que se andaban paseando ahí cerca de la quebrada, no me acuerdo, ahí cerca de bueno, en el mar, pues, para acabar pronto.
Bueno, y programas de radio también, que actualmente mantiene también su programa.
Hace 42 años que empecé a hacer radio cuando era Jalisco, Sistema Jalisciense y Radio y Televisión. Ahora más cortito es Jalisco Radio y Jalisco TV. Pero yo empecé a hacer 42 años cuando pertenecía a la Secretaría de Cultura. Pero antes de eso di clases de guitarra en Agua Azul 2 años. Y después ya como invitado hablé de mis vivencias en Europa, en África, mis viajes. Y me invitaron a Preludio, y entonces ahí empecé a poner música folclórica que yo había recopilado con mi grabadora Uger profesional. Y ya me despidieron y llamaron por teléfono. Oiga, ¿y por qué no invitan a ese señor que vaya como colaborador una vez a la semana? Era viernes. Y que en esa hora él ponga la música que ha grabado por los pueblos. Ah, buena idea. Y ya me quedé.
¿Surgió así el programa?
Así surgió. Ha tenido muchos nombres. Ahorita con mi pareja aquí presente, mi musa inspiradora, se llama En el Rincón de una Cabina. Y es de 2 a 4. Ella hace investigación, las biografías del viejo Elpidio, por ejemplo, y de tantos compositores desconocidos. Si se fija, casi nunca les dan crédito en la televisión o en la radio a los autores de las canciones.
Y ¿no? Que es tan importante, porque
muchísimo,
para eso es.
Pues ellos conciben claro, la canción. Oiga.
Claro, por ello es que estamos disfrutando esa pieza sonora al aire, ¿no?
Entonces nosotros hacemos un esfuerzo por investigar dónde nació, cómo, pues mire, ¿Ha oído hablar del Mariachi México de Pepe Villa?
Sí, de Pepe
Villa. ¿De dónde cree que era Pepe Villa? Dile, por favor, Perla.
Perla, a ver, que es la productora del programa.
Sí.
Perla, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con ustedes y con todo su auditorio de aquí de Autlán. Mi nombre es Perla Padilla y apoyo al maestro Cornelio García en el programa de radio. Y bueno, el maestro José Villa, o mejor conocido como Pepe Villa, es originario de Zapotiltí, Jalisco.
Sí, sí.
Y tuvimos la oportunidad de contactar a su hijo mayor, que es el actual director del mariachi, y nos platicó la historia tan interesante de este grande, grande de la música, no solo en Jalisco, en México, a nivel internacional.
Sí.
Una historia muy interesante y digna de conocerse.
Claro. Bueno, artistas de esa talla, de esa trascendencia que está dando esta región del sur del estado de Jalisco.
Sí, pues
¿no?
El mariachi es del sur.
Exacto.
Es del sur.
Sí.
Por lo menos el mariachi al estilo del Vargas, que se fundó en 1897, 98, por ahí. Eran dos violines, quinta de golpe que tocaba don Gaspar, hijo también de músico, y luego un arpa de don Manuel de Mendoza de Zapotiltí. Don Manuel fue papá de José Mendoza, y hay una grabación bellísima de Lina en donde empieza a tocar el arpa don José Mendoza y su canario empieza a cantar. Deja de tocar el arpa y se cae el canario. Empieza a tocar y empieza a cantar el canario. Una grabación maravillosa. Y de ahí viene el arpero o arpista del Vargas que conocimos, Arturo Mendoza. Y ahora ya toca el arpa en ese mariachi Vargas contemporáneo, un hijo de Arturo Mendoza. O sea, son cuatro generaciones de arpista. Aunque arpista es el solista, como Nicanor Zabaleta, que es un solista de arpa, pero debería ser arpero, pero como que se oye medio, dicen soy arpista, como un señor, soy guitarrista, diga usted, señorita.
Levanté mi manita.
Sí.
Yo quisiera recomendarles que escuchen una joya verdaderamente, que es el son El Tren, no solamente porque habla y describe cuestiones del sur de Jalisco, oigan señores El Tren, sino porque esta grabación que es del Mariachi Vargas, que está en un disco que es del 37 al 47,
sí,
maestro.
Sí, como el segundo Vargas que hubo.
Sí, porque ya va varias generaciones, pero específicamente el que viene en esta grabación que pueden encontrar ahora en las plataformas digitales, todas las conocidas, porque en esta pieza, en este son, están interpretada por una generación de músicos incomparables de mariachi. Está Pepe Villa en la vihuela, está su hermano Ernesto Villa en el arpa, está Silvestre Vargas con su violín y está don Gaspar Vargas con su quinta de golpe. Es el único registro sonoro donde estos grandes músicos están juntos, porque después el maestro Villa y su hermano se retiran del Vargas a fundar su propia agrupación. Entonces, ese es un documento auditivo único y muy disfrutable de un son de mucha trascendencia aquí en Jalisco.
Claro. Y bueno, también en ese contexto ha sido como una evolución, podríamos decir, de lo que se acostumbraba al mariachi de cuerdas. Bueno, sabemos que por acá en la Villa Purificación hay mariachi de cuerdas auténtico todavía, ¿no? Esta parte ha evolucionado. ¿Cómo lo ha visto usted, don Cornelio?
Mire, la evolución del mariachi, ya hablábamos del primer Vargas que hubo. Dos violines, quinta de golpe y arpa.
Así es.
Imagínese lo que ha pasado desde ese 1897 hasta la actualidad. Los cambios que ha sufrido o ha gozado el Mariachi Vargas. De ser cuatro músicos pasó a siete. Como en el 50 eran siete. Un mariachazo. A mí me gusta más el del 50, ese Mariachi Vargas del 50, que el actual. Porque era más sobrio, más sencillo, y los músicos cantaban con muchas ganas. Ahora ya como todo es comercio y dinero, pues las ganas no son las mismas, la presencia anímica no es la misma. Todo cambia,
claro.
Todo cambia con los años. Entonces, en el primer disco, las grabaciones que hay del Vargas viejo, del mero original, se oyen los golpes, también le llaman guitarra de golpe a la quinta. Y don Gaspar le llaman mánico a la mano derecha que va atacando las cuerdas de la quinta o la vihuela, uh-huh. y que hacen armonía. Los violines, melodía, la vihuela, la quinta y la guitarra hacen armonía y el guitarrón hace el bajo. Y ya las voces. Pero fíjese que se oye cómo golpea las cuerdas, don Gaspar, con la mano derecha. Y le da, pero duro, unas ganas de tocar, una presencia que se ha acabado. Eso hay que escucharlo a los que nos gusta esto del mariachi y la evolución del mariachi. Después de 7 músicos ya tuvo 10, luego 12, luego ahora tiene 13. Los mariachis modernos traen hasta las 2 arpas, 3 trompetas, que no. Todavía 2 trompetas, yo lo admito, como el Mariachi México tiene 2 trompetas de los hermanos Ramírez extraordinarias. Pero ya 3 trompetas no me gusta, se vuelve muy sofisticado.
Se va cambia el sonido, ¿no?
Se va perdiendo la sencillez.
Así es.
La sencillez se pierde.
Pues bueno, de muchos temas tenemos que platicar con usted, aprovechar su visita, pero bueno, usted es el que lleva aquí el tiempo,
no,
porque
no,
el tiempo
yo,
es suyo.
La entrevistadora
nosotros,
es usted.
Con mucho gusto de tenerlo aquí en la cabina. Vamos a ir a una brevísima pausa, pero me gustaría que regresáramos, don Cornelio, para que nos hablara, por favor. ¿Cómo ha hecho para que sus programas sigan siendo exitosos, escuchados, que la gente los siga? Porque eso es lo que nos inspira. Es una confianza por todo lo que nos comparte, lo que nos platica. Tal vez son vivencias que nosotros ya tuvimos con nuestras familias, con nuestros papás, campesinos. Pero nos gusta escucharlo de voz de usted que lo ha vivido. Y bueno, ¿cómo ha hecho para que sus programas sigan siendo exitosos y que ya con muchos años en su haber? Pero ahorita nos platica esa clave importante para que esos programas sigan siendo así, bien escuchados. Vamos a ir a una pausa muy breve. Estamos en vivo completamente. Estamos muy contentos de tener aquí en la cabina a este gran personaje, una gran persona que hoy nos viene a compartir sus vivencias y que nosotros queremos disfrutar y aprovechar pues toda esa experiencia. Vamos a la pausa breve, regresamos.
Quisiera ser gato blanco para entrar por tu ventana, para estarte acariciando toditita la mañana. Quisiera ser gato negro para entrar por tu vidriera, para estarte acariciando y antes de que amaneciera. Y ándale gato.
Bien, pues ya estamos de regreso esta mañana. Nos acompaña nuestro invitado especial, don Cornelio. Y bueno, tenemos algunas reacciones ya de nuestros radioescuchas. Memo Tobar, que es el cronista municipal, se comunica con nosotros. Dice, Nabor Rosales Araiza era de Copala, municipio
Correcto.
De Tolimán. Y manda saludos para don Cornelio
gracias.
Y para Perla.
Gracias.
Muchas sí, gracias, saludos.
Se me olvidaba el nombre, es Copala.
Y bueno, tenemos otra llamada, se comunica Germán Santana, dice don Cornelio, el son que usted canta de un gato que tenía parado en la pared, ¿la compuso Nabor Rosales de Copala? Pregunta.
No sé, fíjese, podría ser, porque es un son desconocido. Yo tenía mi gato verde, mi vida, sentado en una pared, por agarrar una rata, mi vida. Agarró un saltapader, son los cucaracheros, los saltapaderes que andan brincando sí, los adobes sí. buscando cucarachas. Pero hay que maldito gato, que no haya que hacer. Miau, miau, miau. A los niños les encanta.
Sí.
Y a los adúlteros también.
Oiga, don Cornelio, también hay otra pregunta, porque
sí.
ayer lo estuvieron siguiendo en la transmisión de esta conversación que usted vino a compartirnos en la Semana Cultural, y usted mencionaba que, bueno, ya ha venido a Autlán, pero que algo aquí, ya le decían, es muy taurino, y usted dijo, a mí los toros no me...
Bueno, pero tema, eso no quiere decir, puede ser ateo, pero puede entrevistar a un cura, uh-huh. o puede entrevistar al sacristán, o puede reseñar con la cámara e ir narrando la belleza de un retablo en una iglesia. Uh-huh. No están reñidos las creencias religiosas con su profesión.
Uh-huh.
Entonces hay que separar una cosa de otra, uh-huh. pero trabajar.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, a mí no me gustan los toros, ni las peleas de gallos, uh-huh. ni las peleas de perros, porque se me hace muy cruel que el hombre, siendo el pensante, estimule o les haga cúsila a los animales para que se maten entre ellos. Para empezar una pelea de gallos, fíjese, les ponen espolones artificiales, que son navajas. Luego los cucan, los van piqueteando y los van azuzando para que entren en calor y se agarren, los sueltan y se matan con esos espolones artificiales. Está bien que se maten por una gallina, pero si ellos quieren. Uh-huh. Ahí estoy de acuerdo. Pero uh-huh. Es su vida y su cuerpo y sus espolones naturales. Uh-huh. Pero que les pongan y los azucen, o a los pobres toros, me dicen que antes de salir al ruedo les pican la nuca para bloquearles algunos nervios ópticos, no sé qué trucos hacen. Si lo hacen o no lo hacen, es muy cruel. Y lo más cruel es lo que vi en Cañadas de Obregón, en una plaza octagonal de pura cantera bellísima. Uh-huh. El torero era tan malo que le clavó la espada al toro hasta la mitad de la cruz en el lomo. Y esa espada no entró ni la mitad, como, o más o menos como a la mitad. Pero el chiste es de los matadores, que no es ningún chiste, es algo horrible. Que clavan la espada hasta el fondo. Uh-huh. Y ya muere el toro. Sufre mucho antes de morir. Pero aquí, eso que vimos, mire, el camarógrafo salió corriendo, el director también y yo también. No aguantamos ver al toro cómo se hincó y no se podía morir. Y bramaba muy feo y no aguantamos y nos salimos corriendo. Uh-huh. A ver, ¿usted cree que el hombre, siendo el Homo sapiens, tenga derecho de hacer eso con un animal? Y que no me vengan con que los toros son un arte, la tauromaquia, o tauromaquia, como dijo una colega, la tauromaquia, pues no es un arte. Arte es un cuadro de Picasso. Uh-huh. Pero aunque a él le gustaban los toros, pues es su vida. A mí no me gustan, y ya expliqué por qué. Uh-huh. Las peleas de perros son, yo creo que eso es lo peor de todo.
Claro. Porque son animales que nos acompañan en la vida, son nuestros amigos, claro, nuestros compañeros, y
claro,
verlos en una situación es doloroso.
No, nos yo duele, respeto, ¿no?, a los que les gusten los toros, y hasta vine una vez a hacer un kiosco, un programa de televisión cultural aquí a la Plaza de Toros. Me gustó mucho el ambiente porque yo en Tecolotlán partí a plaza con mis novias de traje, corbata y pulseras de plata y relojes de oro y... Pues estaba estudiando, entonces eran otros tiempos y me gustaba partir plaza con mi mariachi cantando un son. Y me gustaba mucho eso y dar vueltas en la serenata y regalarles gardenias a las muchachas. Ya ahora las flores son de plástico. Bueno, también ha de haber gardenias en Tecolotlán, hay mucha, aquí no se diga. Y entonces ya ve por qué no me gustan los toros ni esa violencia. Es más, yo odio la violencia porque vengo de algunos hermanos del rancho allá. Municipio de Tecolotlán y de Tecolotlán, pues rancheros aguerridos como Juan Charrasqueado, muy valientes y muy tontos a la vez, porque los que mataron tenían que huir y yo los vi llorando después de huir, después de una tragedia. Nos mataron un hermano en Tecolotlán el 54 por un mariachi, la discusión de un mariachi. ¿Usted cree que me va a gustar la violencia?
No.
Para nada.
Eso marca, definitivamente. Sí, marca. Claro. Y bueno, don Cornelio, hay más llamadas que nos están llegando.
A ver,
Felipe Ortega dice: buen día, saludos para don Cornelio. Realmente se disfrutan sus programas. Qué bueno que lo comenta Felipe, porque yo a esto quiero llegar, a este punto de cómo hace para permanecer en el gusto de sus radioescuchas. ¿Cuál es la clave? Perlita es la productora, usted conduce, pero bueno, platícanos, por favor.
Bueno, mire. Haciendo radio cultural llevo como 42 años. No es lo mismo folclor que popular. El folclor es la música que hace el pueblo para el pueblo. Y lo popular es la música que se hace para venderle al pueblo. Ejemplo, Pedro Infante, Jorge Negrete, que eran muy buenos. No estoy reñido con la música popular comercial. Uh-huh. Sino que hay calidad.
Exacto. Es lo que hace la diferencia.
Sí, es la diferencia. Uh-huh. Y también que la música folclórica es más pura. Uh-huh. No sé si ha escuchado los cancioneros del norte, los cardenches, uh-huh, de la región de La Laguna. Son cuatro señores que cantan con unas voces, uh-huh, sin ningún instrumento. Eso para mí es lo más bello que hay en el folclore mexicano, la canción cardenche. Y bueno, a eso voy. Entonces... la radio nos sirve para aclarar las situaciones que a veces el radioescucha no alcanza a entender. Y uno, como se dedica al chisme, anda investigando, y más cuando tiene una musa inspiradora que lo apoya. Qué con bonito. La investigación. Uh-huh. Y todavía lee ella las biografías. Y yo he aprendido mucho con ella porque siendo mucho más joven que yo, pues tiene acceso a los medios contemporáneos de la juventud, y uno tiene otras experiencias y se combinan los dos y se complementan.
¡Qué maravilla! Esa es la clave.
¿Verdad?
¡Claro!
Y entonces, bueno, yo llevo muchos años haciendo radio con el mismo cariño que hacía los primeros programas, y los hago ahora con Perla Padilla aquí presente. Y lo que pasa es que le gusta tanto lo que hace, que pues a veces está desvelado, crudo, pero siempre hay una manera. Un buen café con piquete y luego un duchazo y al rato otros dos, tres tequilitas de puro, tequila puro y dos latitas de cerveza bien fría. Y a desayunar un menudo en el barrio y después a trabajar. ¿Verdad? Y entonces en la tele llevamos 27 años haciendo de kiosco en kiosco. Y ¿sabe qué? Cada vez lo hago con mucho cariño este programa. Y hay un gran director que es Mario Robles, que sabe dirigir a uno. Se enoja, pero es natural. Se enoja uno con sus hijos. No se va a enojar con el conductor que no está trabajando bien, pues hay que enojarse para que entiendan.
Pues esa pasión y ese gusto y ese amor con el que dice que se hace, hace usted radio, yo creo que aplica para todo en la vida, ¿no, Cornelio?
Todo aquello que presumas de hacer. Las cosas se hacen bien o no se hacen.
Exacto.
Entonces, bueno, si tú presumes de ser poeta, a ver, échate un verso. Sí. Presumes de ser pintor, a ver, enséñame un cuadro que iguale a uno de Atanasio Monroy. Él se preparó y tú no te has preparado, muchacho. Entonces ahí viene pues la sabiduría y la pasión de una persona que se preparó o no se preparó, pero ya nació con esa pasión por algo.
Eso.
Es la magia, pues, del arte, de la creación. Es la magia, que no tiene explicación. Como tener un hijo. ¿Y qué siente tener un hijo? Oye, pues ten un hijo y vas a saber, no te lo puedo dibujar.
Oiga, nos habla de una musa inspiradora, que también tiene que ver, yo ya he dicho el elemento clave con el que abrimos el programa, el amor.
Sí. Sí, bueno, uno se conoce porque hay cierta admiración mutua y se va uno tratando, se va conociendo y resulta que cojea del mismo pie y que le gustan las canciones viejitas, aunque la abuelita de Perla ya es una mujer moderna del barrio de Analco, pero barrio al fin, y yo me avecindé ahí en ese barrio y así es como nos conocimos. Y resulta que su abuelita era Tamazula de Gordiano, la tierra de los hermanos Aizar, grandes cantantes, y hay muy buenos mariachis en Tamazula.
Sí.
Y bueno, pues está familiarizada con los gustos de su abuelita, que era casi contemporánea de mis padres, doña Rosita, que yo no conocí, pero sinceramente la quiero como si la hubiera conocido, porque le enseñó muchas cosas a Perla aquí presente.
Qué bien. Pues somos coterráneas, entonces, Perla, de Tamazula, sí, de Zapotiltic.
Sí, ahí nació mi padre, y ahí nacieron varios de mis tíos, en Zapotiltic, Jalisco. Mi abuela en Tamazula de Gordiano. Y mi abuelo nació en un ranchito cerca de San Julián, en los Altos de Jalisco. Y mi mamá nació en La Barca. Entonces, tengo orgullosamente sangre, pues, de todas partes del estado. A mí me tocó ya nacer en el barrio de Analco, en Guadalajara, donde vivo hasta la fecha. Un barrio histórico, hermoso. Y esa pasión por la música, ese gusto por la música mexicana, eso lo heredamos y lo sabemos por mi abuela. Que le encantaba, ¿no? Le encantaba.
Y qué bueno que ese gusto se comparta a través de la radio. Esto es algo maravilloso. Yo creo que lo atesoramos, ¿no? Quienes escuchamos estos programas. Yo le menciono nuevamente que muy corta me quedé en su presentación, Cornelio, maestro, porque además es actor. A ver, está en una faceta de actor.
Bueno, mire, eso de actor, yo no me preparé para ser actor. Soy conductor de televisión y probablemente esos 27 años que llevo conduciendo o haber estado frente a una cámara en Chile, en Argentina, en África, siempre canté con mi guitarra y mi vihuela donde quiera que viajaba y siempre ha habido televisión en todos lados, o bueno, no siempre, pero reciente. Y entonces en Zambia yo cantaba un joropo venezolano que dice: si el gavilán se comiera, se comiera como se come el ganado, ya me hubiera yo comido un gavilán, pao, pao, gavilán, piu, piu, gavilán, pao, pao. Y vivía en una aldea africana en Zambia, en la capital, que es Lusaka, Zambia. Y vivía 17 millas de la capital. Y iba todos los días a dar clases de guitarra al Evelyn Hone College, una escuela de artes y oficios, y daba clases de guitarra a los maestros rurales, guitarra básica. Y entonces, cuando regresaba en la tarde con mi guitarra terciada en el lomo, y entraba a la granja de mi ex suegra, que en paz descanse, se llamaba Liyoyelo, lengua africana, Liyoyelo Farm, de una inglesa, colona o colonizadora de esos pueblos. Se acuerda que eran colonias inglesas, portuguesas, italianas. Entonces, bueno, cuando llegaba al rancho y atravesaba pues esa aldea, me decían los niños: bye, Mr. Gavilán. Me decían Mr. Gavilán porque cantaba Gavilán Pío Pío. Esas cosas son detalles muy bonitas de los niños, que les gustaba lo que hacía yo. Y entonces, bueno, pues esas vivencias lo hacen ser feliz.
Estar frente a las cámaras le ha permitido pues desenvolverse para poder ahora.
Yo creo que sí. Al principio me tenía que fumar un cigarro, todavía había faritos y todavía permitían fumar en las cabinas, pues estaba tan nervioso, así hiciera radio, televisión, tenía que fumarme unos dos faritos y un traguito de tequila. Y a darle ya, porque sí me ponía nervioso. Con el tiempo le fui agarrando confianza al micrófono, a la cámara, y pues ya después no había ningún problema. Y ya había tenido la experiencia de ser entrevistado en Chile. Yo alterné con Víctor Jara en la Peña de los Parra. Canté con esos grandes intérpretes de la canción revolucionaria chilena. Y yo estuve ahí en 73 y alterné con Víctor Jara en la Embajada de la República Democrática Alemana. Alternamos él y yo, y después en la Peña de los Parra también. Y bueno, conocí grandes cantantes. Y entonces me entrevistaban en la tele y hablaba como folclorista mexicano, un músico de música folclórica, pues mexicano. Y ya me acostumbré a las cámaras. Ya cuando llegué aquí, pues ya sabía lo que era la cámara. Pero era más comprometido, porque ya tenía que opinar yo algo de mi cosecha también, después de los tips del productor. Entonces, se fueron fijando en mi personaje, que no me tardé nada en inventar. Como vengo de esta región de Jalisco, pues me crié en Tenamazlán, Tecolotlán y San Buenaventura. Y ahí fui aprendiendo de los señores a usar sombrero, guaraches o guarachis, Y también morral. Morral ya vino después cuando entré a San Carlos en la UNAM a estudiar artes plásticas. Y llegué muy elegante allá, como de Los Ángeles. Venía con suéteres muy finos y cosas así que usaban los actores de Hollywood. Y yo quería lo mejor. Y entonces usaba corbatas Cervantes, botines como los Beatles. Cuando salieron los Beatles, yo ya tenía mis botines. Y con los pantalones Rabones, para que coincidiera donde empieza el botín, donde termina el botín, empieza el pantalón. Y bueno, cosas así. Pero ya después, en San Carlos, me dejé la barba, el bigote, y ya empecé a usar los sombreros también. Pues todos los estudiantes traían sombrero y morral y guaraches, y yo, ¿por qué no? Si yo esto lo conozco desde niño.
Claro.
Y es cuando empecé a vestir así, y así me dijo el productor: pues ponte así como vistes. En la calle, cuando andas por ahí, así te vamos a presentar en la tele. Y así, y pegó mucho. Entonces, en Estados Unidos hay un cable que se llama Mexicanal, de un peruano, Don Luis. Y entonces, él se fijó en ese personaje y le gustó, y empezó a comprar los derechos para transmitir en Estados Unidos de kiosco en kiosco. Y le gustó tanto que con el tiempo me propusieron hacer una serie de programas que se llamara Las Cantinas de Cornelio. Y no, entonces volábamos todo un equipo, como 7 jóvenes que hacían cine en el DF, y nos reuníamos todos en algún lugar y a tomar el avión y vámonos hasta Mérida, Yucatán, a conocer la cantina La Negrita, por ejemplo. Vamos a Monterrey, Nuevo León, en donde compraban armas, negociaban las armas el Che Guevara y Fidel Castro. en una cantinita que estaba en las afueras de Monterrey. Y allá estaba en una mesita donde se reunían ellos. Y fuimos a hacer televisión de todo eso y a tomar un tequila o un trago y a hacer entrevistas a los parroquianos. A los iban a llorarle al cantinero. Y al cantinero hay que entrevistar hasta al dueño, si se puede. Y han gustado tanto que ya hicimos otra serie. Son 14 capítulos. Uh-huh. Y en Tijuana, por ejemplo, fuimos al hotel en donde se descubrió la ensalada César. Uh-huh. Y se llama Hotel César. Y ahí hace unos 30 años, 40, no sé cuántos, un chef descubrió o inventó la ensalada César. Y me la prepararon en ese mismo hotel, un chef moderno, una delicia. Y experiencias así en diferentes partes, Michoacán, acabamos de ir a Oaxaca también. Uh-huh. Ya terminamos la segunda serie que va a salir como en noviembre, yo creo.
Pues bueno, hay que estar pendiente, a través de sus redes sociales nos estaremos enterando, sí. Porque tiene redes sociales.
Sí, ella se encarga aquí, mi asistente técnica.
Uh-huh. Y bueno, participando en esta película que próximamente sale, Poderoso Victoria, se llama, esta sí. Participación que
Perla
tiene.
Perla sabe más de esa película que yo.
A ver, Perla, ¿qué te parece si nos identificamos y regresamos para que nos platiques de esa participación y hacemos un cierre porque no queremos abusar del tiempo también de Don Cornelio?
No, si quiere, ráyanse un petate aquí. Amanecemos.
Voy a la pausa muy breve nada más para identificarnos y regresamos con Don Cornelio García, que ya estamos platicando pues muy a gusto de sus experiencias y sus vivencias. Estamos ya de regreso con este invitado especial esta tarde. Y bueno, se comunica con nosotros Marta Carrizales. Felicita a Don Cornelio por su trayectoria, su forma de comunicar y sobre todo dice ese corazón que todos deberíamos de tener para respetar a los animales. Saluda también al equipo de Radio Universidad. Pues muchas gracias por sus comentarios. Y bien, pues vamos a prácticamente a cerrar la entrevista, pero me gustaría que Perlita nos comente. Yo insisto en esta parte de su participación en esta grabación, en esta película que está por salir, por estrenarse, la participación del maestro Cornelio. Pero antes de eso, hay una aportación también muy interesante que se hace con un doblaje del maestro. ¿Nos quieres compartir este?
Sí, así es. Hace 2 años, más o menos en plena pandemia, se terminó de grabar un cortometraje animado llamado Tío. Ese cortometraje, el director es el señor Juan José Medina, Y él, el personaje, uno de los personajes principales, él nos comentaba que siempre lo había visualizado con la voz del maestro Cornelio García. Por amistades en común nos contactó, se pusieron de acuerdo. El maestro García participa con mucho gusto en este doblaje, es algo nuevo para él, es la primera vez que él participa en un proyecto así. Uh-huh. Se va a los circuitos fílmicos a nivel mundial y empieza a ganar premios, reconocimientos, menciones honoríficas, pero en lugares tan lejanos como Corea y cuestiones así, que uno aquí pues no le impactan tanto. Uh-huh. Y ahora en la pasada entrega de los Arieles, pues cuál va siendo nuestra sorpresa, que este proyecto resultó ganador del Ariel al mejor cortometraje animado.
Wow. Entonces, con la voz de Cornelio.
Con la voz, sí, en uno de los papeles principales, la voz de hecho de los promos y demás que se escucha y se ve es la voz del maestro García.
Ah.
Y el proyecto más actual que está por estrenarse a nivel comercial, porque también ha estado ya en el circuito de festivales internacionales de cine, es El Poderoso Victoria. Uh-huh. Es ópera prima del director Raúl Ramón. Es una película, los invitamos a todos a que apoyen viéndola, va a ser, se puede decir la cadena de
sí,
cines,
sí, sí. Uh-huh.
Se va a estrenar por Cinépolis el próximo 24 de noviembre, es una grabación 100% hecha por talento mexicano jalisciense,
así es, actores,
entre ellos el maestro García, participa en, tiene una participación especial en el personaje de Don Lupe, que aunque es una participación especial, es parte clave de la película. Entonces, usted quiere ver esa participación tan especial al lado de actores como Damián Alcázar, o como
Edgar Vivar,
Lalo España,
hasta Dal Ramones.
Está muy variado. Uh-huh. el reparto, y pues fue una producción que se hizo en varias locaciones, en Durango, también en la Laguna Seca de Zacualco de Torres. Uh-huh. Entonces, pues toda la casa productora, el director, el equipo técnico es jalisciense, entonces los invitamos a apoyar esta película.
Estaremos por favor muy pendientes de
24
ese proyecto.
A partir del 24 de noviembre, entonces claro, es una película familiar, la pueden disfrutar, toda la familia, trae un mensaje muy bonito.
Qué maravilla, pues qué privilegio para los actores codearse con Don Cornelio.
Al revés, imagínese, Damián Alcázar y yo cambiándonos de ropa en el cuarto de los actores, decía, ¿a poco estoy con Damián Alcázar? Pues sí, sí, muy humilde, permitía,
su persona.
Él, aprendí algo de él, yo a veces ando cansado y no quiero tomarme la selfie con las personas que... Está comiendo, está cenando con su esposo. Oiga, ¿me permite una selfie?
Bueno, es que la fama.
No, sí, pero ¿sabe qué? Lo peor es cuando dicen, ay, no traigo batería. Me espera un ratito, voy a cargar mi celular. Ay, señora, pues es que estoy cenando, por favor. No, con él aprendí una cosa. Íbamos en la calle o en donde fuera. Y de pronto, don Damián, ¿me permite una foto? ¿Cómo no? Nunca vi que dijera que no, aunque estuviéramos cansados, porque son unas friegas. El cine es cruel,
sí,
pero muy interesante.
Qué maravilla, y es una experiencia también que hoy puede
para
platicar.
Para mí es lo mejor que me ha pasado. Había trabajado con Gael García en Concepción de Buenos Aires, Jalisco, en De Tripas Corazón,
ajá,
una producción de 22 minutos patrocinado por la UDG justamente. Uh-huh. El claquetazo nos dieron Guillermo del Toro y Raúl Padilla.
Uh-huh.
Y de este corto, pues un corto de 22 minutos.
Sí, sí.
Y ahí alterné con Gael, tenía 14 años el muchachito.
Sí,
un niño muy simpático. Y bueno, esas experiencias, y todo por un personaje que yo me inventé en la tele, aunque ahí salgo de policía.
Uh-huh.
Salgo de policía y bueno, pues...
Don Lupe.
Sí, no, ahí era un policía común.
Ay,
no,
otra, perdón.
Sí, yo soy el que cuida el buen orden. Uh-huh. Y los muchachos van a fisgar a Elpidia Carrillo, que es una actriz, una prostituta, la Mayfair le llaman, muy guapa, y entonces ellos van a ver a través del cristal roto, ven a la prostituta guapísima, Elpidia Carrillo, y bueno, pues ahí empieza la historia de... De tripas corazón.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de esta publicación de Poderoso Victoria. Y bueno, ya por último, para cerrar la entrevista, pues algún mensaje que usted quiera compartir para que las nuevas generaciones, los jóvenes, se apasionen realmente por aquello que les guste. Algo que quiere usted compartir para finalizar.
Mire, yo creo que hay que ser honesto consigo mismo. Si tú quieres ser torero, pues sé torero. Pero que de verdad te guste, que de verdad hayas nacido en Autlán y que de verdad lo sientas en la sangre, en el corazón, en el alma y en el cuerpo, que tu cuerpo quiera torear. Uh-huh. Y éntrale al toro. Y si te gustan los gallos o las peleas de perros, pues mejor no le entres ni a los toros, ya me arrepentí. Pero el chiste es buscar qué te gusta, qué quieres ser. Yo quería ser... Cuando terminé high school en California, me vine a la UNAM, pero estaba fuera de temporada. Y luego yo quería ser actor como Enrique Guzmán. Y entonces ya fui a la UNAM, me dijeron, no, mire, para empezar, si quieres ser actor, tiene que estudiar filosofía y letras. Dije, filosofía y letras, yo no quiero ser escritor, quiero ser actor. Y bueno, tenía dos afanes, ser actor o ser pintor. Uh-huh. Y dije, no, pues no, filosofía y letras, no, yo mejor me voy a Guadalajara y estudio artes plásticas. En Guadalajara, pero ya no me acomodé acá, y ahí voy otra vez a la UNAM, y ahora entré como estudiante de artes plásticas.
Uh-huh. Que es grabador.
Por Soy grabador, que, grabador, sí.
Bueno, ya tendremos otra plática para que nos siga platicando de esa profesión también. Pero por lo pronto, pues ya lo ha mencionado, hacer las cosas con mucho amor y con mucha pasión. Sí. Así abrimos y así cerramos, sí, con ese sentir de la vida, el amor, sí, a la vida. Así a es. Las mujeres y a los hombres y a quien...
Mujeres u hombres, somos abiertos. Así que es. Hay amor y lo demás amor, no cuenta, es secundario.
Así es. Pues muchas gracias, Perlita, muchas gracias
Hasta
por
pronto.
Estar con nosotros. Gracias, don Cornelio. Muchas gracias y lo esperamos en una siguiente ocasión aquí en su casa. La
pues si puede ser dentro de 8 días mejor.
Pues muchísimas gracias, yo estoy muy muy agradecida por tenerlos aquí, esta visita tan maravillosa. Los últimos mensajes, Miriam Vaca se comunica, dice es un placer escuchar a don Cornelio y sus anécdotas. Saludos para don Cornelio y para Perla también.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantados.
Los volveremos a tener aquí muy pronto, esperemos que así sea.
Seguro
por lo pronto,
que sí.
Pues muchas gracias a nuestro Radio Escuchas, gracias por sus llamadas, por atendernos y por seguir esta transmisión. Gracias.
Y caporales, pongan el sentido alerta, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta. Vaqueros y caporales, pongan el sentido alerta, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta. Por ahí viene la vaquilla, por ahí viene la otro que se le anda hijando. Sopilote, dile a Laura que ponga el telele a leer. Arriba de Vista Buena hay una vaquilla muerta. Sopilote, dile a Laura que ponga el que le le alerta, que arriba de Vista Buena hay una vaquilla muerta. Sopilote, dile a Laura que ponga el que le le alerta, que arriba de Vista Buena hay una vaquilla muerta. Le dirás a la vaquilla que bájate con los lados.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.